más importantes es que decretaron la quiebra del correo argentino. Vamos a hablar de este tema con Leopoldo Moró, diputado nacional. Buen día, Moró, gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlo.
Igualmente. Bueno, decretaron finalmente la quiebra del correo argentino. Esta es una de las noticias del día de hoy. Convocarlo a usted para su opinión.
Bueno, a ver, en primer lugar, no es motivo de alegría que una empresa quiebre. Ninguna empresa. Ahora, tampoco es motivo de alegría dejar que haya gente que hace negocios con plata ajena. Es decir, en este caso, el grupo Macri venía arrastrando una deuda de muchísimos años, desde 1997, cuando el gobierno de Menem le concedió al grupo Macri el manejo del correo. La contraparte de esa concesión era que tenía que pagar, naturalmente, un canon semestral. Y allá por el año 2001, cuando todavía Néstor Kirchner ni siquiera soñaba con ser presidente y alguna gente ni siquiera lo conocía o apenas podía pronunciar bien su apellido, digo esto para que no aparezca como una persecución del kirchnerismo, nada más y nada menos que el gobierno de la Rúa intima al grupo Macri a pagarle al Estado argentino, es decir, a todos nosotros, porque el Estado es una entelequia, la deuda que venía arrastrando. Como no se pagó, se inicia hace 20 años el proceso concursal, que vino siendo retrasado por los abogados del grupo Macri, los estudios de abogados que son muy importantes, que venían poniendo trabas procesales para que se ejecutara la deuda. Hasta que cuando Macri asume como presidente de la Nación, una fiscal descubre que estaba llevando adelante una maniobra para condonarse a sí mismo el 98% de la deuda. Y por supuesto eso entonces pasa a ser un escándalo político de envergadura. Y bueno, lo que ha ocurrido es que se terminó la impunidad. Yo creo que el fallo, reitero, no me alegra la quiebra de ninguna empresa, pero el fallo tiene un valor extraordinario porque demuestra por primera vez que los poderosos no pueden hacer lo que quieren con la plata ajena, que es lo que ha hecho siempre el grupo Macri, no solo no pagando concesiones o cánones de concesiones, sino obteniendo exenciones impositivas, sobreprecios en la obra pública. Acá hay que recordar que Mauricio Macri fue procesado en la década del 90 y salvado por la mayoría automática de la corte menemista en una causa de contrabando en la empresa Sebel, o con la empresa Sebel. Bueno, se terminó. Esa es una etapa que concluye, felizmente. Y aquí en más, bueno, van a tener que afrontar esta circunstancia que por ahora no trae efectos penales de ninguna naturaleza. ¿Por qué? Porque es una quiebra comercial. Ahora, si se demuestra que es una quiebra fraudulenta, entonces sí podría traer consecuencias penales.
Leopoldo, ¿cómo debemos leer los argentinos esta carta pública del expresidente Macri hablando de que es un perseguido político y judicial y poniendo por delante a sus hijos en el medio de esta quiebra?
En primer lugar, reitero, esto no tiene efectos penales para nadie, ni para él ni para los hijos. En segundo lugar, en todo caso, si él puso los hijos en la sociedad, es una responsabilidad de él. En tercer lugar, reitero lo que acabo de decir, esto se inició con De la Rúa. Es De la Rúa el que inicia el proceso concursal porque no pagaba a Macri. Y es más, cuando a Macri lo descubre la fiscal Boquín tratando de mandarse la pirueta de condonarse la deuda, es Macri el que lleva el caso a la Procuración del Tesoro. El procurador del Tesoro no es un señor que guarda plata en una caja fuerte, es el jefe de los abogados del Estado, que en aquel momento era el doctor Carlos Balbín. Y como el doctor Carlos Balbín, que era el procurador del Tesoro en la época del propio Macri, se niega a consolidar esa maniobra que le permitía a Macri dejar de pagar el 98% de la deuda, lo echa. Y pone a quien había sido abogado de él en la empresa Socma, a un señor que se llama Saravia Frías. Y bueno, así está la causa en manos de la Procuración, no porque el actual procurador Zanini se haya hecho de la causa. Son todas mentiras de Macri. Macri, lo que pasa es que ha quedado en este caso muy, pero muy expuesto y muy al desnudo. Ahora, tiene que tener la tranquilidad de que este no es un gobierno como el de él, que se junta con jueces, el presidente de la Nación en Olivos a jugar el padre, que se junta con jueces en la Casa Rosada para intentar causas. Reitero, esta es una causa que lleva 20 años.
Leopoldo, también esta mañana leíamos algunos análisis que dicen que la quiebra se puede extender también al grupo controlante, que es SOGMA. ¿Esto es así?
Y sí, puede ocurrir. Efectivamente puede ocurrir. Como reitero, puede ocurrir que en el proceso de verificación que van a tener que hacer ahora los síndicos, pueda surgir que es una quiebra fraudulenta. Por ejemplo, inventando, como se supone que ha ocurrido, acreedores inexistentes que eran parte también de la sociedad del correo, o un banco suizo, que es un banco que está inhibido de operar, que apareció de repente como acreedor privilegiado. Bueno, todos saben que detrás de ese banco estaba también el grupo Macri. Eso puede efectivamente ocurrir, que no solamente se extienda a los grupos controlantes, sino que se transforme en una quiebra fraudulenta. Y ahí sí habría responsabilidades penales. Además, hay que acordarse de que hay una causa penal, no por la quiebra del correo, sino por la manipulación o el intento de manipulación de Macri siendo presidente con la deuda del correo, por las reuniones que hacía con los jueces, por las reuniones que se llevaban adelante en la Casa de Gobierno entre los jueces, fiscales y los miembros de la sociedad SOGMA. Hay una causa penal en el juzgado del doctor Rijo.
Bueno, en definitiva es, digamos, también de alguna manera devela este complejo entramado judicial y político que sostuvo a la familia Macri durante tantos años y que ahora, bueno, con esto que ha denunciado, como usted bien lo explicaba, la fiscal Boquín, y con los datos que salen a la luz de esto que a todas luces podría ser una quiebra fraudulenta, ¿cuáles han sido los manejos de la familia Macri sobre el correo argentino durante tantos años?
Sí, pero además, mira, a ver, cuando un imperio se cae porque desaparece la impunidad, hace mucho ruido. Y el estado mafioso que Macri instaló a partir del 2015 se está derrumbando a pedazos, y por eso también se está derrumbando políticamente el macrismo y el PRO. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente en este caso, sino en infinidad de casos, el espionaje ilegal sistemático, la persecución política que habían montado desde el aparato de inteligencia del Estado, que no tiene tampoco precedentes en la historia democrática de nuestro país. Todo se va conociendo, y a medida que se sale de la sombra, el estado mafioso que se mueve en la sombra y pretende transformar lo que es ilegal en legal, se cae a pedazos. Eso es absolutamente natural que ocurra, y ha ocurrido en todos los lugares del mundo donde esas estructuras clandestinas, mafiosas, han quedado expuestas y han quedado, digamos, bajo el foco de la luz pública. Ahora, a mí lo que me preocupa no es solamente la quiebra del correo. Lo más grave es que Macri llevó a la quiebra a la Argentina. La endeudó como no lo endeudó ningún gobierno antes. Y pulverizó, rompió el aparato productivo como tampoco lo hizo ningún gobierno antes. Eso es lo más grave, que llevó a la totalidad de los argentinos, al Estado argentino, a la quiebra. Y bueno, de eso es lo que estamos intentando ahora salir.
Gracias, Moro. Le agradecemos este contacto con la Radio Pública.
No, al contrario. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Muy